Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30 y arranca el deporte en la sintonía de COPE más Valencia, como cada día a través del 92.0 de la frecuencia modulada, de cope.es/Valencia, de la aplicación de Tiempo de Juego, a través de TuneIn y después de las 3 en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también a través de iVoox. Son las posibilidades para estar juntos durante este ratito, si estás en directo, hasta las 3 en punto, repasando todo lo que es noticia en el deporte de nuestra ciudad. Primer amistoso de la pretemporada solventado para el Valencia, con una imagen bastante mejor de lo que fue el resultado, esa es la verdad, pero un partido en el que tampoco se pueden extraer demasiadas conclusiones. Con un Marcelino recién aterrizado después de volar desde Singapur y con algunas cositas, pues sí, por ejemplo, se le vio a Manu Vallejo, se le vio a Jason, a Fran Villalba, a Salva Ruiz. Quizá los más jóvenes fueron los más destacados en esa derrota frente al Mónaco. Decía Marcelino que de Singapur lo que se trajo, todo bueno.
Hemos ido allí, una reunión que estaba prevista, que consideramos que este era un momento bueno, por la circunstancia además de que luego volvíamos aquí. Y bueno, pues lo primero que hizo Peter fue pues felicitarnos tanto al cuerpo técnico como a la plantilla por la posición de Champions y por la Copa, y después pues bueno, hablar de pasado, lo que ocurrió la temporada pasada, presente y futuro. No os voy a decir, como entenderéis, o pormenorizar de en qué sentido fue durante la conversación.
La sensación que se palpa es de buen rollo, ¿no? De conexión y de remar todos en la misma dirección. Al menos eso es lo que se trasluce de ese encuentro. Ir al detalle ya es más complicado. ¿Va a significar esto que se va a reactivar el asunto Rafinha? Desde el Valencia lo que dejan ver es que no hay prisa. Que si alguien la tiene es el Barça, que tiene que recaudar dinero para intentar afrontar otras operaciones. Que en el Valencia la cosa está bien como está y que de momento urgencias las justas. Además, también noticia en el Levante Zamora, con un mensajito que vamos a ver cómo interpretas tú, que le llega al conjunto granota desde A Coruña.
Bueno, la verdad es que venimos contando en COPE desde exactamente el pasado 29 de mayo ese acuerdo, esa entente que había entre la antigua dirección deportiva, encabezada por Tito, y Robert Pierre, para que se convirtiera en futbolista del Levante para las 3 o 4 próximas temporadas. Todo quedó un poco en stand-by cuando llegó Manolo Salvador, o todo ese proceso de casting del presidente del Levante, pero el acuerdo que no firmado estaba muy encaminado. Contamos aquí también en COPE que el Deportivo de La Coruña había hecho una última oferta de renovación para intentar convencer a Robert Pierre, y que Robert Pierre había dicho que no, que lo que quería era jugar en el Levante. Bueno, pues este fin de semana, aprovechando la presentación de Edu Espósito, perdón, aprovechando la presentación de un futbolista y con la justificación de la salida de Edu Espósito a Eibar, el presidente del Deportivo de La Coruña, Paco Zas, dejaba claro que Robert Pierre saldrá de Coruña y además lo hará gratis, destino Levante.
Simplemente no podíamos arriesgarnos a que nos sucediera como en el caso de Robert, un jugador que se puede ir cedido, que juega 3 años gratis en otro equipo, ahora acaba contrato y se va posiblemente gratis. Y ya digo, o sea, no, el Deportivo no podía arriesgarse a otro caso Robert.
Bueno, el Levante y Robert Pierre sobre todo, lo que ha intentado siempre, salir de la mejor forma posible de Coruña, intentar que, por ejemplo, que estas declaraciones no pasaran y que allí se tuviera cierta buena imagen de un futbolista que es verdad que curiosamente ha jugado 3 temporadas seguidas cedido en otro equipo que no es el suyo, pero era prácticamente imposible, y estas declaraciones del presidente del Deportivo, bueno, pues dejan a las claras, no sé si ya un gran enfado, pero sí una situación incómoda para un club, el Depor, que no ha podido disfrutar de un futbolista como Robert Pierre. Así que, como entre comillas tampoco hay prisa porque Robert está lesionado, bueno, pues poco a poco se irá haciendo oficial la llegada de Robert Pierre a Valencia.
Más cosas, página de Polideportivo repleta de noticias también en el día de hoy. En baloncesto, uno de los nombres que ha surgido en las últimas horas como posible refuerzo de Valencia Basket es el del serbio Marinković, un jugador del Estrella Roja que está en la agenda, sí, en la agenda de Chechu Mulero. Pero por lo que hemos podido saber, es un nombre más de los que ahora mismo se baraja como posibilidad para reforzar la zona exterior de Valencia Basket, pero que no hay nada más avanzado, al menos que se sepa. Este fin de semana ha quedado resuelto parcialmente el caso Matt Thomas, porque los Toronto Raptors, los campeones de la NBA, han anunciado el fichaje de Thomas por cláusulas de confidencialidad. Dicen en su comunicado que no revelan ninguna cifra ni cantidad de la historia. Ya os venimos contando que los Raptors van a pagar $500,000 por la libertad de Matt Thomas, que eso en baloncesto es un muy buen dinero. Valencia Basket de momento no ha confirmado la salida del francotirador de Illinois, que el año que viene estará en la NBA. Este fin de semana también ha servido para que Kino Colom pase la revisión médica y que, por tanto, se cierre su contrato con Valencia Basket por 2 temporadas más 1. Hemos conocido fechas de la pretemporada del conjunto taroncha. A mediados de agosto estarán en La Fonteta los que no van al Mundial, porque el Mundial empieza a finales de agosto. O sea, que se sepa a día de hoy, Colom, Sastre y Bojan Dubljević van a estar en el Mundial de China, así que con ellos no se cuenta para la pretemporada. Primer amistoso el viernes 30 de agosto frente al Tau Castellón, primer partido oficial 21-22 de septiembre, la Supercopa de España que disputará Valencia Basket. Además, es noticia Josep Puerto, el base de Valencia Basket, que ayer perdía la final del Europeo Sub-20 ante Israel. Es la medalla más ingrata que hay, pero a la que se le da valor conforme pase el tiempo, porque al final pierdes el partido decisivo, pero te cuelgas una plata que tiene muchísimo mérito. Buen partido el de Josep Puerto, que anotó 13 puntos en la final. Por cierto, también destacado Henningson, que es un jugador de la cantera de Valencia Basket, fichado este pasado verano, que es islandés, escolta, 19 años, y que ha promediado más de 18 puntos en este Europeo Sub-20. Así que habrá que apuntarse el nombre de Henningson, el jugador islandés de Valencia Basket. Más noticias, más cosas, más éxitos. Tenemos a la vuelta de la esquina 2 semifinales europeas sub-19. Para los chicos en España y para las chicas también. Noel Rodilla, ¿de quién hemos de estar pendientes?
Para los chicos, España jugará las semifinales del Europeo Sub-19 después de remontar un partido muy duro contra Italia. 2-1, Gavioli en propia puerta y Abel Ruiz de penalti superaron el tanto de Merola en la primera mitad. Hugo Guillamón y Ferran Torres jugaron los dos los 90 minutos, pasan segundos de grupo con 7 puntos y se enfrentarán a Francia el miércoles a las 7 de la tarde.
¿Y las chicas?
Esta tarde, a las 5 de la tarde, la selección femenina de la granota Eva Navarro se enfrentará a Alemania en la tercera jornada del Europeo del Femenino Sub-19. Ya están clasificadas y hoy se jugará la primera plaza del grupo, insisto, esta tarde a las 5 de la tarde en Teledeporte.
Las categorías inferiores de España son una pasada, casi casi, dando igual el deporte que practiquen. Y hoy arranca la pretemporada para el Levante de fútbol femenino, Zamora.
Sí, señor, con nueva entrenadora, María Pri, con 6 nuevas jugadoras, Esther González, Yucinara, Natasa Andonova, Rocío Gálvez, Gema Gili y Alba Redondo, con renovaciones importantes, la de Maitane Zornoza y Estefanía Banini. Así que hoy, primer día de trabajo para el Levante femenino. Su capitana, Ruth García, hablaba así del nivel de refuerzos suyo propio del Levante y también de sus principales rivales para luchar por el título.
Se está viendo que además están llegando incorporaciones extranjeras, que se están reforzando los equipos como el Barça, como el Atlético de Madrid. El Levante se ha reforzado con muy buenas jugadoras, por lo tanto vamos a ver que es una liga Iberdrola que va a tener y va a dar mucho que hablar.
Y tanto que sí, las 2:40 de la tarde, Deportes COPE más Valencia, Javi García está a los mandos técnicos, recibe un saludo de José Manuel Segarra. Venga, ahí vamos.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services. Consulta en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Utilizando el topicazo del verano, que todas las derrotas lleguen en pretemporada, ¿no? Eso es lo que se suele decir. Perdió el Levante, perdió el Valencia. En fin, que estos partidos sirven para rodarse y para ir ganando minutos y no tanto para mirar al marcador. Porque lo cierto es que un partido normal el sábado se lo lleva el Valencia. Sobre todo por las ocasiones falladas. O sea, en las ocasiones que falló el Valencia, pues otro topicazo. Que las falle todas ahora, que no hay puntos en juego. Porque entre Gameiro, Rodrigo y compañía tuvieron goles cantados para haber batido la portería del Mónaco. En fin, que de ese partido no nos vamos a acordar y que lo vamos a ir borrando de la mente bien rápido. Mañana más. Mañana, segundo amistoso de la pretemporada para el Valencia. Será contra el Sion, en Suiza también, a las 7 menos cuarto de la tarde. Por cierto, Gol Televisión también ha anunciado que lo da en directo, con lo cual es una muy buena noticia. Mañana frente al Sion y vuelta ya para Valencia, porque así pone el punto y final a su estadía en tierras suizas el Valencia, que esta semana volverá a jugar el domingo a las 8 de la tarde contra el Sporting de Portugal en el José Albalade. Por cierto, me sirve este partido para hacer un pequeño comentario. Hoy, un diario portugués que se llama El Correio da Manhã, que es un periódico conocido, dice que Méndez, Jorge Méndez, negocia la transferencia de Rafael Leao, que es este delantero que está levantando todo el interés del mundo por un montón de equipos. Bueno, en esa información, cuyo titular es este, Méndez negocia la transferencia de Rafael Leao, se lee que el Valencia le ha ganado la mano a equipos como el Wolverhampton o incluso el Inter de Milán y que van a pagar 35 millones de euros. A mí me cuesta mucho imaginarlo. Pero bueno, es la información que da el Correio da Manhã. ¿Por qué digo esto vinculado al Sporting de Portugal? Pues porque este futbolista, Rafael Leao, que la está partiendo en Francia, es verdad, en el Lille, fue de los que el verano pasado, casi entre comillas, se fugó del Sporting de Portugal después de aquellos incidentes que hubo con hinchas en la ciudad deportiva y se marchó gratuitamente, en este caso, al Lille. El Sporting de Portugal le tiene reclamado al Lille 45 millones de euros por este futbolista. Lo digo porque a lo mejor el Sporting de Portugal le hace una escuchita al Valencia el domingo y le dice, oye, cuidado, no vayáis a por este que tiene una mochila detrás de 45 millones de euros que ya veremos quién la termina pagando. Simplemente por hilar un tema con otro. De lo meramente deportivo, solo un detalle. Medrán no jugó ni un solo minuto. Y es el único futbolista que podía haberlo hecho, porque los otros dos que no jugaron tenían su motivación. Rasic acababa de llegar, llegó el viernes, viajó y estaba recién aterrizado, y Cheryshev todavía no está para jugar. Así que, con Medrán, que ya os contábamos la semana pasada, no hay ofertas a día de hoy, no cuenta absolutamente, por si había alguna duda, Marcelino García Toral. Un Marcelino que tiene ahora mismo 28 futbolistas en plantilla, en la plantilla del primer equipo. Si a esos 28 le sumamos los dos fichajes que faltan por llegar, mínimo, el central y el medio centro ofensivo, te plantas en 30. O sea, que para los 22-23 que quiere Marcelino tener el año que viene, le sobran 6 o 7 futbolistas. Es decir, que el Valencia tiene en la operación salida la parte mollar, la parte más importante de lo que nos queda de verano. O sea, dar salida a futbolistas con los que no cuenta. Nombres propios. Además, en la boca de Marcelino. Creo que ha sido su primera rueda de prensa, aunque fuera un poco improvisada allí de pie al acabar el partido en Suiza, pero la primera comparecencia del técnico asturiano del Valencia. Preguntado por Rafinha. Por Rafinha dice esto.
Fue compañero de Eddie, entonces sí, lo quiere mucho.
¿Usted le hace caso a CES? ¿Sería un buen fichaje para Valencia?
No lo sé. CES sabe mucho de fútbol. Pero la realidad es que el entrenador se preocupa de los jugadores que tiene aquí, de intentar buscar el ambiente tanto de grupo, de cohesión, como a la vez los argumentos futbolísticos para llegar en el mejor momento al inicio de la competición. Algunos jugadores es posible que se vayan incorporando para cerrar definitivamente la plantilla, igual que algunos pues van a ir saliendo.
Cesc sabe mucho de fútbol. Esa es la frase, yo creo, que de Rafinha, demostrando que le gusta, que lo quiere, que le encaja y que va a esperar, simplemente por Rafinha. Digo Cesc porque es que Cesc juega en el Mónaco, acababa de terminar el partido frente a los monegascos y había dicho Cesc que sí, que vamos, que ve perfectamente a Rafinha metido en el puzzle del Valencia la próxima temporada. Un Rafinha que está en Japón hasta el domingo. El Barça está en Japón hasta el domingo. Y las molestias esas que tenía en la rodilla que os contábamos el viernes parece que ya han pasado y que se está entrenando con normalidad con el FC Barcelona. Lo dicho, en el Valencia no tienen prisa. Saben que el esqueleto, no, algo más de la plantilla está cerrado, que además es de garantías y que le faltan los detallitos a la plantilla. Y que uno de ellos es Rafinha, con acuerdo con el futbolista y con también acuerdo cercano con el Barcelona, y no hay prisa. Que si alguien la tiene que tener es precisamente el Barça, que tiene un futbolista con el que no cuenta, al que le queda un año de contrato, que tiene un acuerdo cerrado con el Valencia, y eso el Barça lo sabe, y con la necesidad de ingresar pasta para acometer otras operaciones. Así que, con todos esos condicionantes, da la sensación de que lo normal es que la operación se termine haciendo. Si no se mete otro, claro. Si aparece, yo qué sé, el Inter de Milán, en el que estuvo Rafinha, y en el que parece que dejó muy buen recuerdo, porque no hay más que ver las publicaciones en redes sociales de Rafinha, los comentarios que aparecen, la mayoría son de seguidores del Inter de Milán pidiéndole, rogándole que vuelva al Inter. Bueno, pongo como ejemplo lo del Inter. Si no se mete un tercero de por medio, lo normal es que a lo largo de, no sé si días o semanas, termine por hacerse esta operación de camino Barça a Valencia. Rodrigo Moreno jugó en el amistoso frente al Mónaco, no estuvo especialmente inspirado, pero jugó. Y se refería así Marcelino a él. Cuenta con Rodrigo en sus cábalas.
Bueno, Rodrigo es un jugador que está aquí y que ahora mismo todos pensamos que va a seguir con nosotros. Luego, pues si el club y el propio futbolista, ante la posible llegada de una oferta, se ponen de acuerdo, pues bueno, todos lo aceptaremos, porque lo que queremos es el beneficio de todas las partes y sobre todo jugadores que quieran estar aquí. Sabemos de la importancia que tiene Rodrigo en el Valencia, así lo ha demostrado estas dos últimas temporadas en las que nosotros estamos aquí, pero lo importante es la felicidad y buscar el bien de todos.
El Valencia tenía la seguridad de que iba a llegar la oferta por Rodrigo y que iba a ser un ofertón. Yo no sé si llegó a haber oferta o no, si hubo aproximación, si hubo conversaciones con el Nápoles, pero a la posibilidad de irse a la Serie A, Rodrigo dijo no. Y ya no se llegó a más. O sea, fue Rodrigo el que paralizó lo que podía haber sido o podía haber terminado en una oferta del equipo de Di Laurentiis al Valencia. Y que sepamos, no ha habido nada más por Rodrigo. Así que a día de hoy se queda a falta de ofertas. Es verdad que en la agenda de los mandamases del Valencia está fijada la fecha del 8 de agosto. El 8 de agosto se cierra el mercado de fichajes en la Premier, que es la liga que podría venir a por Rodrigo Moreno, sin duda alguna, por su potencial económico. Así que, mientras tanto, se queda y luego ya veremos si hay novedades al respecto. Rubén Uría, que es el segundo de Marcelino, ha sido entrevistado hoy en los medios oficiales del Valencia y ha respondido también, precisamente hace solo un ratito, al asunto Rodrigo.
Rodri tiene contrato, parecía que podrían llegar ofertas, han llegado seguramente, pero tanto él como el club a lo mejor pues no satisface lo que creemos que es su valor, y él tampoco, bueno, pues acepta ir a a equipos que no le convencen.
Ha dicho, han llegado ofertas.
Sí, sí.
Eso lo ha dicho el segundo entrenador de Valencia, que posiblemente tenga una información de primerísima mano de lo que ha pasado con Rodrigo. A lo mejor la del Nápoles llegó a cristalizar en oferta y Rodrigo fue el que la tiró para atrás. Vaya usted a saber. En fin, lo importante y lo decisivo es que a 22 de julio Rodrigo sigue en el Valencia, pero puede llegar, claro que puede llegar una oferta por él. Venga, más nombres propios. A mí me llama mucho la atención la comparación que establece Marcelino García Toral entre Maxi, el nuevo fichaje, y Mina.
Nos aporta remate en área. Es un jugador, es obvio, diferente a los que teníamos. Parecido a Santi, quizás Santi con un juego de más participación en zona de tres cuartos. También creemos que con menos capacidad de remate. Ha demostrado que es un jugador joven. A su vez pensamos que tiene un margen de crecimiento y que sus números en estas dos temporadas, a pesar de un Celta muy regular la pasada, son muy buenos a nivel de goles, a pesar de no haber tirado ni penaltis ni faltas, que también es para tener en cuenta. Manu Vallejo pues es un jugador nuestro ahora mismo, está aquí.
Espera. Manu Vallejo luego. Que Maxi Gómez y Santi Mina se parecen como un huevo en la castaña. A mí es la sensación que me da. No creo que haya mucha similitud entre uno y otro. Sí la establece Marcelino García Toral, que al fin de cuentas es el que más sabe al respecto. Bueno, Maxi Gómez, para los frikis, los tiquismiquis de estas cosas de los dorsales. Claro, queríamos saber, oye, Maxi, ¿qué número va a llevar? Porque tampoco quedan muchos disponibles. Lució el 22, el de Mina, en el partido contra el Mónaco. Esto no quiere decir nada, ya lo sé. Pero no tiene mucha más alternativa a día de hoy. Porque si no es el 22, dorsales libres, ahora mismo en el Valencia, están el 2, el 3 y el 4. No veo a Maxi luciendo ninguno de estos. El 15, tampoco. O el 22. Así que, a no ser que se marchen jugadores que tengan dorsales, que se le puedan... o que le puedan gustar más a Maxi Gómez, lo cierto es que mucha alternativa no tiene. Maxi en el Celta empezó con el 7 y luego terminó heredando el 9. Así que el 22 parece que a día de hoy es el que más se le puede acercar a Maxi Gómez. Ahora sí, Vallejo. Manu Vallejo, el delantero que vino del Cádiz, que a mí me gustó, jugando de media punta, arriba con Gameiro. Quizá los dos físicamente demasiado parecidos, pero estuvo móvil, estuvo rápido. El delantero gaditano, eso sí, parece que se puede intuir de lo dicho por Marcelino en Suiza, que lo va a tener complicado.
No cabe ninguna duda que Manu tenemos que ver cómo es esa adaptación, porque es un jugador que se incorpora de segunda división y ahora pues venir de segunda división a un Valencia que ha jugado Champions las dos últimas temporadas y quiere seguir haciéndolo, y además que sabemos que es el objetivo para que este proyecto sea cada vez mejor, pues es indudable que bueno, valoraremos y veremos, igual que con cualquier otro futbolista, que es lo mejor para todas partes.
Bueno, no lo dice, pero sí parece que Vallejo lo va a tener complicado, a no ser que convenza a Marcelino en lo que le queda de pretemporada. En el caso de Vallejo hay otros, está, por ejemplo, Salva Ruiz, o está, no sé decir, Rasic. Futbolistas que tienen que convencer al entrenador y que también tienen la pretemporada precisamente para eso. ¿Y ha hablado Jason en los medios del club? ¿Qué ha dicho Noel?
El jugador ha dicho que el técnico Marcelino se ha interesado mucho por él desde el primer momento en que llegó al club y que espera ayudar en todo lo que pueda al equipo.
La verdad que he hablado algunos días con él, me ha parecido bastante, bastante cercano, se ha interesado bastante por cómo estoy, por cómo me siento, y la verdad que se lo agradezco. Como dije el día de la presentación, estoy muy ilusionado de venir aquí, con muchas ganas de poder ayudar en lo que quiera. Vengo a un club que es pues, otro nivel, y la verdad que estoy muy muy contento.
Esto no hará gracia en el levantinismo, ¿no? Otro nivel. Pero bueno, bien, tampoco vamos a abrir guerras.
Una cosa es la gracia, otra cosa es la realidad. Yo creo que ningún aficionado de Levante se puede sentir molesto porque Jason diga que el Valencia es mejor equipo.
No, hombre, no.
Esa es la realidad, ¿no?
Es una realidad.
O sea, me refiero, lo que no le ha gustado nunca a la gente del Levante es que Jason se vaya del Levante como se ha ido. Para empezar, sin decir ni adiós. Bueno, para empezar no, para acabar sin decir ni adiós. Y con todo lo que había hecho antes, claro.
Qué poco cuesta hacer las cosas bien, es que...
Ah, pero cuando no hay voluntad, no hay voluntad.
A veces es más difícil hacerlas mal.
Y en él no había voluntad, desde luego.
Pues sí. Dos cositas más del Valencia. Una, Por si alguien tiene mucho, mucho mono de fútbol, esta tarde Lato puede debutar en Champions con el PSV Eindhoven, porque esta tarde hay partido de previa. Y cuidado que el partido no está nada mal. Es PSV Basilea. O sea, podría haber sido un partido perfectamente de la fase de grupos. Ahora no sé por dónde lo he apuntado. Así, a las 8 de la tarde. Así que a las 8 de la tarde, PSV Basilea. Esto es partido de ida, ojo, de la segunda ronda previa de la Champions. Y son 4. Son 4. O sea que la de guerra que todavía queda por dar. Y otra para cerrar, que simplemente, como todavía no se ha dado mucha bola al asunto de la Supercopa de España, hemos preguntado, ¿cuándo se va a saber el sorteo? O sea, ¿cuándo se va a saber contra quién juega el Valencia la Supercopa de España? Que va a semifinales y final, recuerdo. Pues no hay fecha para el sorteo. Solo se sabe cuándo se jugará. 8 y 9 de enero, semifinales. 12 de enero, la final. Y lo normal, a falta de confirmación, es que sea en Arabia Saudí. Así que va el Valencia y el Barça como campeones. Y luego van así un poquito de rondón el Madrid y el Atlético de Madrid, que también estarán en esa Supercopa de España para el mes de enero. La Supercopa de toda la vida, la que se juega en agosto. Esto es un invento que... Muerte al fútbol moderno, como diría aquel. Las 2 y 56 minutos de la tarde. Seguimos en Deportes COPE más Valencia.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Y de la derrota del Levante contra el Villarreal, Zamora, ¿alguna lectura que sacar?
Bueno, pues que campaña va siempre un poquito por delante que el resto, que Melero muy bien, que no era una pose lo que contamos aquí el viernes sobre lo de Ibi. ¿Te acuerdas? Que
sí.
Te dije, oye, están muy contentos, ha venido bien, parece que quiere cambiar, ha dicho que no, él y Chema no quieren salir, quieren convencer, y que gustos al margen, que si chupó más de la cuenta, que si estuvo individualista, pues el caso es que fue titular, no sé qué importancia hay que darle a que sea titular o no, pero jugó, y parece que hay un nuevo Ibi, aunque está en la rampa de salida, y de los tres que no jugaron, algunas noticias. Savelli ya no tiene la opción del Huesca. Contábamos la semana pasada que Rayo Vallecano, Almería se habían sumado al interés del Huesca, pero que él en principio había decidido esperar un poco. El Huesca ya no espera, es el Huesca el que no espera a Sabellic, que Saque está en la rampa de salida para ser, si no el siguiente, probablemente uno de los próximos en abandonar el Levante. El destino buscado, como en algunos de los casos de la operación salida en Levante, es la segunda división española. Y que vamos a ver qué ocurre mañana, porque en principio, según han confirmado fuentes de Levante, van a ir todos los jugadores a la concentración de la finca. Veremos qué ocurre mañana el amistoso con Piršić.
Mañana.
Si tiene o no minutos. Sanjin Piršić, que también se quedó sin jugar.
¿Qué decía Paco López?
Bueno, Paco López ha hecho una entrevista a los medios del club hablando de cómo han sido estos primeros días de la pretemporada y sobre todo lo que él busca es cohesionar, hacer grupo y meter en la dinámica habitual a los nuevos jugadores.
A esa gente nueva, a esos jugadores que vienen nuevos, pues tratar de cohesionarlos lo antes posible a un grupo que ya está consolidado, a una base de un grupo que está consolidado. Eso, afortunadamente, aquí en el Levante es fácil y, por supuesto, con la idea siempre de construir un verdadero equipo.
Mañana rumbo a la finca, aunque van a jugar primero en Pinatar Arena contra el Murcia. Regresarán a la finca, al Gorfa, a Alicante. El jueves, Levante-Almería. Y el sábado, Cartagena-Levante para cerrar esta segunda semana de concentración.
Bueno, pues esa es la agenda del Levante para las próximas fechas. Por cierto, para acabar, un candidato a venir al Valencia que hay que tachar. Fekir está a punto de aterrizar en Sevilla para convertirse en jugador del Betis. Ya decíamos que no nos cuadraba mucho por la ubicación y demás.
Hay un rumor por ahí que es que porque también trae a su hermano.
¿A los dos?
Sí, sí. Se ha publicado en Francia.
Os lo contamos ya mismo. Las 3 de la tarde. Sigue la información en COPE. Adiós.